Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Y la productividad es el tema central en el día de hoy aquí en Camino al Sol. Esta siguiente frase es de David Allen y dice: la productividad es estar enfocado en hacer más con menos.
Hacer más con menos. Seguimos aquí en este Camino al Sol. Buenos días para los que están conectando con nosotros ahora. Son las 8 en punto. Es lunes. Estamos a 7 de agosto.
Te tengo una información, Rey.
Dime, Sobe.
Nuestros amigos del Camino al Sol oyente, tú sabes que ellos siempre están activos.
Ajá.
Silvio Paulino.
¡Claro!
Varias personas ahí compartieron el nombre.
Silvio Paulino.
Bueno, pero claro, el que...
¡Vueltas por los aires!
El que... ¡Hombre por los aires! Esto es...
La lucha libre.
¡Claro!
Silvio Paulino.
Sí, recordarlo.
Fantástico, a mí me encantaba.
Una
le impregnaba yo que estaba en la piña.
Que nos acompañó en nuestra niñez.
Chiquitita yo en la piña.
Yo recuerdo haberlo visto allá en
verlo
el estadio.
Verlo por televisión.
Sabe que había una mata... Había una mata, no recuerdo de qué era mata, niño al fin no sé de mata, pero había una un árbol grande allá en el
parque,
en el
Eugenio,
parque Eugenio María de Hostos. Que si tú, si aquí estuviera Paulo, dijera, si tú te gaviaba en la mata, tú podías entonces ver desde el techo, desde arriba,
la lucha libre.
Gratis.
Tú te
entonces,
gaviabas.
Sí. Bueno. Sí,
yo. Entonces, la piña de Couture.
Sí, de allí que yo soy, de la piña de Couture.
Esa es su voz, Paulo Herrera Maluf. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy buenos días, feliz de estar aquí después de una pausa obligada por los avatares de la vida buena, ¿eh? No vaya usted a pensar que...
Las labores y la productividad.
Sí, sí, sí. Cuando decimos los avatares de la vida, hay que explicar, y te pueden preguntar los de esta nueva generación, ¿pero avatar 1 o avatar 2?
Exacto, sí.
Qué chiste malo para arrancar. Hablemos de lo contrario del miedo es la abundancia. Es el tema que nos planteas hoy, Claudio.
Sí, bueno, dando seguimiento a lo que conversamos la última vez que estuve por aquí, que hablamos de que lo contrario del amor al no, que yo lo he llamado la auxifilia, es la apertura hacia lo nuevo, hacia las oportunidades, que es un concepto que... Esa apertura la llamamos anoigma o anoigma, que es una transliteración del griego, de la palabra griega para apertura. Dando seguimiento a eso es esta conversación de hoy. Y hoy vamos a hablar de otro concepto que habíamos presentado anteriormente y también de su opuesto práctico, así como su opuesto positivo, perdón. Es así como el opuesto positivo de la auxifilia, que es decir, a todo que no, vivir con el no en la boca, amor al no. Es la apertura, fíjense que no es decir a todo que sí, sino una actitud de apertura. Vamos a presentar el opuesto positivo de un concepto que habíamos utilizado para describir ese desagrado por el bienestar ajeno, que es la palabra aiosfobia que yo estoy proponiendo. Aiosfobia es desprecio, desagrado por el otro,
Wow.
Literalmente.
Ay, qué fuerte.
Y recordando lo que es la aiosfobia, que es algo que está presente en los seres humanos, ciertamente está muy presente en Latinoamérica y yo creo que también en nuestra cultura dominicana, y son las cosas que tenemos que ir superando. Es el desagrado por el bienestar ajeno, por la libertad, la prosperidad, el ejercicio de un derecho e incluso la ausencia de sufrimiento en el otro.
Es decir, me molesta verte triunfar,
verte
me molesta
bien.
Verte bien.
Incluso me molesta ver que no sufras.
Wow.
Si llegas,
¿y hay personas
sí,
así?
No. Bueno,
ay,
yo creo que sí, muy frecuentemente. Yo creo que es una actitud vital que sí se nota mucho. Se nota mucho, incluso se cuela hasta en las políticas públicas. Fíjate, por eso es que este tema a mí me interesa, porque yo estoy convencido que el salto que tenemos que dar como sociedad comienza precisamente entre nuestras dos orejas. Es actitudinal primero.
Sí.
No, y de cada quien, ¿no? Del presidente.
No, de la sociedad, sí. Claro. Sí, de la sociedad, porque al final de cuentas el presidente y de ahí para abajo es un reflejo de la sociedad.
Exacto.
Las leyes son un reflejo de la sociedad. Lo que hace el Congreso, el sistema de justicia es un reflejo de la sociedad. Entonces, en el fondo, la aiosfobia es miedo a dar. Miedo, miedo a dar, miedo a que el otro tenga. Es una fobia, es un miedo. Es una forma particular de mezquindad que, creo yo, pide su palabra propia. Y esa palabra propia que yo estoy proponiendo es la iosfobia. Hoy presentamos el opuesto positivo de la iosfobia, porque también contamos que, ¿qué proponemos frente a la iosfobia? Así como lo contrario de oxifilia es el anoigma, fíjense que no, de nuevo, no es decir que sí a todo, sino cambiar esa actitud, esa razón de no. No, y los invito a que detecten los no en nuestra vida diaria. Están omnipresentes en negocios, incluso negocios que se supone que le dan la bienvenida a los clientes. Lo hemos hablado otras veces, ¿no?
Uh-huh,
sí. Lo que tienen es no. Lo contrario es una actitud de apertura. Lo contrario de la iosfobia, que es el desprecio y un poco un pequeño odio por el otro, no es la filantropía, que es el amor a todos, sino un palabro, otro palabro que yo me he inventado, que le he llamado, la que estoy proponiendo es la plitofilia.
Plitofilia,
que es literalmente el amor a la abundancia. Plito, del griego abundancia, el concepto de abundancia, y filia, desde luego, amor. Y es abundancia para todos. Fíjense bien, la iosfobia, creo yo, tiene una característica interesante, y es que yo creo que es discreta, no continua. Ahí me estoy poniendo un poco matemático. ¿Ustedes se acuerdan de las variables discretas y la variable continua? La variable continua es una cosa, es como un dimmer de la luz.
Uh-huh.
Tú lo vas de 10, 10.1, 10.2, 10.3. No, esa es la variable continua. La discreta es 0, 1, 2,
exacto.
3.
Okay. No, sin matices.
Sin matices. La iosfobia es un poco binaria. ¿Tú la tienes o no la tienes? Okay. Porque hay un y discreta, ¿no? Mayormente, hay un proceso de liberación mental y emocional que tú tienes que pasar conscientemente hasta que tú dices, ok, mira, tú sabes que ya a mí no me molesta el bienestar del otro. Al contrario, yo tengo una actitud de abrazar la abundancia en mí y en el otro. Es bueno que el otro tenga. Es un proceso de liberación y uno llega a pensar y a convencerse de que si todos estamos bien, estaremos mucho mejor.
Uh-huh. Ese concepto de que lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja.
Exactamente.
Sí, sin embargo, eso está menos asumido socialmente de lo que uno creyera.
Yo te iba a preguntar, ¿qué te motivó a traer ese tema? ¿Qué observaciones tú has tenido?
Bueno, igual que pasa con la oxifilia, nace de mi frustración, una frustración de que a veces cuando uno se sube en un dron y uno ve las cosas y dice, no, pero espérate, o sea, aquí nosotros estamos negando derechos, por ejemplo. Uh-huh. Derechos que son inherentes, que ni siquiera son privilegios, sino que son inherentes. Como sociedad, como sociedades, los estamos negando en otros. Pongo el ejemplo que para mí es la muestra más grande de iosfobia, aunque está omnipresente. Nada más tenemos que ver el tema, por ejemplo, de... Y sé que voy a tocar un tema muy cáustico, delicado, muy sensible. Uh-huh. El tema de las embarazadas haitianas, por Dios. O sea, mi hijo de 19 años ayer, José Alejandro, me decía, ¿qué hay que tener en el corazón para no tener sensibilidad? La mínima sensibilidad que evita que tú saques de una clínica a una persona que necesita estar en un hospital para dar a luz.
Por supuesto.
Eso es.
Sí, porque
yo llamo eso iosfobia.
Cuando tú estás en un espacio como ese... Uh-huh. Tú eres la vulnerabilidad.
Claro.
Es decir, tú estás ahí a total merced del otro.
Entonces, claro, no, tú dices, no, entonces, fíjense los argumentos que se esgrimen para justificar eso son todos iosfóbicos. No que los recursos, no que se consumen lo que se encuentra, no. Uh-huh.
Sin embargo, vamos alegremente las dominicanas a Estados Unidos, muchas veces de manera casi clandestina, y damos a luz allá para que el niño sea.
Y nos molestamos cuando usan esos argumentos contra nosotros mismos.
Exacto.
Exacto, ahí no importa.
Otro ámbito en el que eso se da mucho es en el tema del código de trabajo, que también lo habíamos hablado aquí anteriormente, con los trabajadores domésticos. Nosotros, esta sociedad tiene una mentalidad feudal respecto del trabajo doméstico y respecto de otros bolsones de población a los que se les ha negado históricamente y se les sigue negando derechos. ¿Por qué digo feudal? Porque si ustedes recuerdan historia de las civilizaciones, de no sé en qué curso se daba, lo que le enseñaron a uno era que en el feudalismo el señor feudal era dueño de la tierra y de todo lo que hay en ella. O sea, es como si fueran, estamos, cosificamos al ser humano y no le reconocemos derechos que son un pleonasmo inherentes. Es decir, son derechos porque son persona, no porque tienen determinadas cualificaciones sociales, ni siquiera porque tienen tal o cual nacionalidad. Son derechos porque son personas. Entonces, de ahí nace, Cintia. Tenías que decir, de preguntar varias de veces por, eso, qué. Sí. ¿Por qué nace? Las conductas las ves. No ves tan claramente actitudes y valores. Que vamos un poco en ese orden. Conductas, actitudes y valores. Los valores es lo que crees, es lo que de verdad crees. Y a mí me preocupa particularmente, perdón, como ciudadano común de a pie, que hasta cierto punto nos defina o que esté presente en nuestro sistema de creencias tales mezquindades. Y eso no hay manera, creo yo, de que avancemos como sociedad sin atender, sin resolver o por lo menos discutir temas como ese. Son temas que requieren discusión. Y así como hablo de la población migrante, hablo de la población de trabajo doméstico, pero hay otras porciones de población. La población, por ejemplo, en el campo son ciudadanos de tercera clase. No es verdad que tienen los mismos derechos. Claro. Y nosotros seguimos caminando por la vida. Muchos de nosotros, y eso no está mal, con un nivel de confort o de prestaciones materiales y también cualitativas adecuadas, pero necesitamos esa convicción de que si no avanzamos todos, no avanzamos como sociedad. O sea, fíjense bien, la República Dominicana en los últimos 50, 60 años ha tenido un avance económico en las mediciones puramente económicas espectacular.
Sí.
Pero en ese mismo periodo, el índice de Gini, el coeficiente de Gini, que es un coeficiente que mide el nivel de equidad de una población, se ha deteriorado. Es decir, somos, en teoría, más ricos, mucho más ricos, pero también más desiguales. ¿Qué dice eso?
Eso significa que nosotros tenemos inversor, tenemos planta, tenemos paneles solares, significa que las verjas de nuestras casas, los muros son más altos, que le ponemos asuntos eléctricos,
claro,
que tenemos alarma, que tenemos cámaras. Entonces estamos creando nuestra propia seguridad, claro, nuestra propia estabilidad, y no nos damos cuenta de que si llega todo a ponerse bien fastidiado, tú eres...
¿A dónde te metes?
Exactamente.
Y no solamente eso. Bueno, primero también, por eso lo positivo, ¿no? Ya dijimos también dónde es que estamos cojeando, pero qué estamos proponiendo. Por eso estamos proponiendo ese concepto de la plitofilia. Y cuando tú te subes en un dron de nuevo, lo ves históricamente, no es difícil darse cuenta de dónde viene eso. Lo que pasa es que tenemos que hacer una especie como de terapia social, de hablarlo, para entenderlo, digamos... armonizarnos con eso, comprender por qué hemos llegado a tener ese tipo de actitudes e incluso valores, creencias, me atrevo a afirmar, para ir comprendiendo por qué poder transformarlas. Y es un poco el yo estoy mal, tú estás mal, yo quiero que tú estés mal, tu bienestar me agrede. Porque nosotros venimos de una historia de escasez. Yo tengo un tour preparado para de la zona colonial que se lo doy a los amigos que vienen del extranjero, que yo le llamo el tour de la ignominia.
Ajá.
Sí.
¿Cuál es el recorrido?
No, por la zona colonial, pero con la lectura de ver las cicatrices que tiene en la ciudad, una historia que es mayormente de desastre, de tiranos, de abandono, de desastres naturales, etcétera, de piratería. O sea, lo que tú ves ahí en la zona colonial es lo que dejó Francis Drake.
Así es.
Por ejemplo. Sí. O sea, lo que no quemó Francis Drake
fue lo que quedó.
Entonces, y nosotros tenemos una historia muy, muy, muy dura.
Que la última vez fueron las mujeres las que se empantalonaron.
Sí. No, porque bueno, para que estemos claros, cuando una persona que estaba en la caleta divisó que venía la flota de los Rock of Francis Drake, agarró un caballo, a galope a la ciudad y avisó, ¡ahí vienen! El gobernador de la ciudad y el obispo fueron los primeros que se fueron.
¿Qué se fueron?
El gobernador y el obispo.
Y el obispo. Y el obispo. Entonces, tenemos una historia complicada que eso explica por qué estamos donde estamos, no lo justifica, pero lo explica, y tenemos que hacer un proceso de liberación, si quieres, pero también de discusión. Eso de yo estoy mal, tú estás mal, lo tomé medio prestado de aquel libro famosísimo de Thomas Anthony Harris, de 1967, que es un poco fundacional del análisis transaccional, que se llama Ya estoy bien, tú estás bien. Digo que lo tomé medio prestado porque en el análisis transaccional esto tiene otras implicaciones, pero sí da la idea. Y desde luego, lo que estamos proponiendo es un cambio de actitud fundamental que diga, yo estoy bien, yo quiero que tú estés bien, yo quiero que todos estemos bien. Desde luego, con cierto equilibrio y reconociendo y aceptando y respetando que en la vida hay fluctuaciones, que no siempre estaremos bien, no somos de palo, no somos una Barbie, a propósito de que estamos con la sonrisa, no. Pero así como actitud fundamental, una actitud de reconocer el derecho que tú tienes, que es el mismo que yo tengo, a la abundancia, a mis prestaciones, a las cosas buenas que yo pueda estar viviendo en un momento dado. Uh-huh. Eso yo no me lo merezco más que tú, tú no te lo mereces menos que yo. Y eso, creo yo, es un cambio que como sociedad, como individuo desde luego, pero como sociedad también nos ayudaría mucho. Nosotros tenemos que empezar a mirarnos de manera un pelín más objetiva. Y digo un pelín porque yo sé que es imposible que una sociedad se mire a sí misma de manera objetiva. Eso es así imposible.
Al menos más empática.
Sí, de manera más empática, de manera más humana incluso. Porque lo que estamos apelando aquí es al sentido de humanidad. Uh-huh. Que dicho sea de paso, cuando tú vienes de una situación, digamos, de que tú no estás bien, porque tú tuviste trauma, porque tú tuviste muchas carencias, etcétera, ese tipo de cosas, de ahí viene la palabra alienación. La alienación, lo que significa es que tú, es como si te quitaran rasgos de humanidad, uh-huh, que son con los que tenemos que reencontrarnos, tenemos que reincorporar para no solamente tratarnos de manera más humana, sino para abordar los problemas que tenemos y que son los problemas de toda sociedad de una manera más humana también, más inclusiva, más compasiva, menos dura con el otro. Menos dura con el otro. Y yo insisto en eso. Cuando tú tienes un problema con el otro, en el fondo lo que tienes o lo que tenemos es una mala relación con nosotros mismos. Uh-huh. Y esa es un poco la reflexión de por qué lo contrario del miedo es la abundancia. Fíjense que recupero el tema del miedo. Claro que tenemos miedo. Tenemos miedo porque tenemos una historia que nos enseñó a tener miedo. Es una historia de autoritarismo, una historia de abuso, una historia de despojos, todo eso está allí. Pero también tenemos, mirando hacia el futuro, mirando hacia adelante, tenemos que pasar página. Y pasar página no es enterrarlo. Es sanar. No es enterrarlo. Fíjense bien, yo tengo muchísimo tiempo proponiendo. Nosotros necesitamos aquí desesperadamente una comisión de memoria histórica. Sí. Y yo no sé si estamos tarde ya, yo tengo como 20 años hablando de eso. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que pasaron del año 30 al año 78, que lo incluyo, uh-huh, no del año 30 al año 61, del año 30 al año 78, hay que sanarlas, hay que hablarlas para poder mirar hacia adelante con más confianza. Y digo si toma tiempo porque ya queda poca gente viva. De por lo menos del 30 al 61 queda muy poca gente viva. Y hay cantidad de cosas ahí que eso está ahí. Si no se sana, eso está ahí.
Yo he escuchado a mucha gente decir que hasta que toda esa gente no termine de morirse, no se va a escribir la historia real. Y eso de sanar las cosas, eso es importante para que demos el paso. Paulo, gracias por el regalo que nos hiciste en el día de hoy. Lo contrario del miedo es la abundancia. Y sí, nosotros como país, aquí hay abundancia. Señor, mire, el que a su amigo le vaya bien, te conviene a ti. Sí, señor. Si todos tus amigos les está yendo bien, eso está bien.
Está muy bien.
Te conviene. Claro. Si a tu enemigo le está viendo, también eso está bien.
Y para ponerlo un pelín práctico, si tu cliente se lleva valor de tu negocio, va a volver, deja lo que se lleve ese valor,
no importa.
Al contrario, importa. Bríndale muchísimo ese valor. Para bien,
por supuesto. Pablo, la gente que quiera tomarse un café contigo, conectar.
849-878-5154. Todo comienza con un café.
Listo. No diga más, profesor. Que tengas excelente semana.
Igual ustedes.
Gracias, bueno, abrazo, Paulo. Gracias por el tema.
El tour de la ignominia.
Ignominia.
Ignominia, ya tú sabes, ya.
Buenísimo, Paulo.